El siguiente programa es de contenido. Planeta Radio, girando al ritmo de tu vida.
Estás escuchando Arca Entre Nos, el programa radial de la Asociación El Arca, aquí, en Planeta Radio. Todas las miradas, todos los enfoques, al micrófono, todos los puntos de vista. Continuamos, Arca Entre Nos.
Anécdotas.
Educación.
Música.
Cultura.
Activismo.
Tecnología.
Entretenimiento.
Y actualidad.
Estoy más acompañado de nuestros oyentes y de grandes invitados.
Arca, entre nos, en el programa radial de la Asociación El Arca en Planeta Radio. Girando al ritmo de tu vida. Arrancamos, esto es Arca Entre Nos, el programa radial de la Asociación El Arca en Planeta Radio, con la alianza con la corporación Info Innova. Un saludo a todos los oyentes que se van conectando, a todos los que están pendientes vía Twitter, vía Facebook, a todos los que nos escriben por medio del grupo de WhatsApp. Abrazo cordial, domingo 15 de octubre. Y nada, iniciamos. Hoy no tenemos la compañía ni de Constanza Pérez, ni Iván, ni de Lorena, lamentablemente. Pero nada, igual, hacemos un programa bien interesante. Entonces, tenemos una gran invitada para que todos los oyentes se vayan conectando. Le damos la bienvenida a Gabriel Rodolfo Suárez, que está en controles, está ahí súper pendiente. Y pues a todos los oyentes que se están conectando, pueden escribirnos en Twitter, @asociacionelarca, y en Facebook, @asociacionelarca. Para todos aquellos que tengan preguntas con la invitada, de una, bienvenidos. Este espacio es para ustedes, los oyentes, aquí en Planeta Radio, girando al ritmo de tu vida. Y bueno, ya mucha previa, vamos a arrancar a entrar en materia. Entonces, sin más preámbulos, presento a nuestra invitada de esta noche. Ella es Lina María López, médica cirujana, especialista en ginecología y especialista en obstetricia y énfasis en endocrinología. ¿Cómo se pronuncia, Lina? Por favor, más bien dilo tú, por favor. Bienvenida a los micrófonos de Planeta Radio.
Hola, Jefferson, muy buenas noches. Un saludo a todos los oyentes que nos acompañan esta noche. Soy médica cirujana, soy ginecóloga y obstetra y tengo diplomado en endocrinología ginecológica, Jefferson.
Tal cual, se ve un poquito la traba, pero pues ahí está perfecto.
Un poquito.
Bienvenidos, sí. Esto es salud sexual reproductiva, métodos de planificación, un tema bastante pertinente, muy fundamental para todas las personas que empiezan su vida sexual, también en los embarazos, en los temas de planificación. Todos atentos porque Ailina María está atenta para responder todas nuestras dudas. Pero pues antes, una pequeña introducción, por favor, Lina, pues para entrar en materia y como tener ciertas claridades antes de, por favor.
Bueno, a ver, Jefferson, cuando me comentaste el tema, pues me pareció súper interesante porque siempre hablar de salud sexual y reproductiva será un tema pues de interés. Es un tema que nos atañe a todos, es tema de nuestro diario vivir. Por fortuna, este tema lo tocamos ya desde muy temprano, ya lo tocamos con mayor libertad, con mayor de pronto tranquilidad, pero sin embargo aún vemos que hay mitos con respecto a la salud sexual y reproductiva, aún hay de pronto muchas dudas. Y lo triste es que estas dudas no se resuelven con el personal que está capacitado para hacerlo. Entonces, muchas veces vemos que quienes resuelven las dudas con respecto a la salud sexual y reproductiva, con respecto a los métodos de planificación, es más de pronto internet o más... antes era la vecina, ¿cierto? Y hasta la vecina tenía como más... A veces tenía hasta más razón, ahorita resulta que no. Entonces, de pronto esto es un llamado a todas las personas a que que noten la importancia que tiene hablar este tema con personas que estén capacitadas para hacerlo. Los métodos de planificación no pueden ser universales. Los métodos de planificación hay que sugerirlos de manera personal. Entonces, por eso me pareció tan interesante cuando me invitaste al programa.
Totalmente, Lina. Y no solo hablarlo con profesionales, sino no tener miedo al hablarlo, porque muchas veces está como el, ay no, qué vergüenza, pero yo cómo voy a hablar de mis horas íntimas, de qué, una infección vaginal, eso es algo únicamente para la casa, eso se quita solo. Y hay muchísimos mitos que giran en torno a todo este cuidado de la salud sexual y reproductiva. Entonces, aparte de hablarlo con una profesional, también es fundamental hablarlo sin tabú, sin miedo, sin penas.
Así es. Sí, claro que sí. No creas, muchas veces yo me cuestiono esto y digo, incluso nosotros mismos, nosotros los médicos, probablemente somos culpables de eso en cierta medida, porque probablemente no brindamos de pronto esa confianza de que el paciente se sienta como con tranquilidad de hablar, con tranquilidad de expresarse. Pero pues sí es una invitación a todos a que nos asesoremos bien, a que si vamos a iniciar nuestra vida sexual, nos asesoremos muy bien de qué métodos debemos utilizar de planificación. Insisto, no los métodos, yo no puedo decir un todo es para todas las adolescentes. No, es que Manuela puede ser diferente a Juanita. Sí, entonces son personas completamente diferentes y hay la importancia como de individualizar cada caso.
¿Lina?
Sí, acá estoy.
Ay, es que sentí que se había cortado un segundito y yo, uy, ¿qué pasó? Se nos cayó la invitada, pero
no, acá estoy, acá perfecto. Estoy.
Bueno, Lina, y bueno, para iniciar justamente hablabas de esas primeras visitas al ginecólogo. ¿A qué edad es la más pertinente para que una mujer empiece a ir al ginecólogo por primera vez? ¿Y ustedes cómo hacen los ginecólogos para generar esa confianza y que pues el paciente pueda hablar sin tabús, sin penas, sin miedos?
Bueno, yo creo que eso hace parte como de la empatía y como parte como de, eso impide incluso con el saludo, Jefferson. La paciente debe sentirse a gusto en el ambiente en el que está a nivel de la consulta. Lo ideal sería que la paciente pues empezara a tener sus citas ginecológicas posterior a la menarquia. Menarquia es la primera menstruación. Sí. Antes de los 16 años, pues las pacientes usualmente van a pediatría, ¿sí? Pero posterior sí es bueno que tengan una cita ginecológica, básicamente como para una orientación general. En los colegios ya se está dando muchísima orientación con respecto a todos estos temas, pero pues no es lo mismo tener como esa parte individual, como esa empatía con el ginecólogo o en general con el médico, pues que esté a cargo de dar orientación relacionada con todos estos temas.
Lina, y cuando es un menor de edad, tú dices que después de la primera menstruación, ¿siempre tiene que ir sí o sí acompañado por un acudiente, por su padre familiar?
Sí, la idea es que la consulta siempre se haga en compañía de uno de los padres o del acudiente.
Lina, caso hipotético. Es una joven de 14 años y ya inició su vida sexual, pero sus padres no lo saben. ¿Hay cómo hacer para hablar sin llegar a poner en aprietos o en líos a la chica de 14 años? ¿Cómo hacer para hacer esa situación así un poco incómoda, difícil para tanto la madre como la hija y como la misma ginecóloga?
Mira, Jefferson, hay algo súper importante aquí a tener en cuenta, y es que toda relación sexual en una nena de 14 o de menor de 14 años es considerada abuso sexual. Entonces aquí ya entran otros factores como en juego, ¿sí? Obviamente que generarle a esta nena pues confianza, todo esto, pero es un caso que hay que reportar. Entonces ya es un caso que se sale un poquito como de los estándares, precisamente porque es menor de 14 años y porque legalmente se considera como un abuso sexual. Entonces ya es otra, digamos que es otro bien diferente que hay que tratar ya con el área de trabajo social, con el área de psicología, ya son otras cositas diferentes porque es un caso que hay que respetar.
Incluso si la relación es, por ejemplo, de dos jóvenes, ambos de 14 años de edad, y que los padres estén de acuerdo, tú también como profesional, como ginecóloga, ¿los tendrías que reportar y hacer todo el trabajo con los profesionales en trabajo social?
Lo que pasa es que toda relación menor de 14 años, no te digo, es considerada un abuso sexual, sin importar la edad de, o sea, sin importar, no estoy hablando solamente de niña, sí, también estoy hablando de niño. Entonces, sin importar, es considerada abuso sexual y por eso sí hay que hacer un reporte.
Vale, Lina María López en Arca, entre nos, saludamos a todos los oyentes que se están conectando. Un saludo a arroba Lorito Feliz, que está ahí pendiente, todas sus preguntas la pueden hacer. Y aquí las transmitimos a nuestra invitada también, Gracie Andrea Vivas Cordero, está ahí pendiente. Y en Alejandra Botero también está conectada y está súper pendiente al programa. Gracie, Lorito Feliz, Alejandra, a todos los que están conectando y a todos los que están súper pendientes al programa, bienvenidos. Estamos hablando de salud sexual reproductiva, de métodos de planificación con Lina María López. Y justamente entremos en materia con los métodos de planificación, Lina. ¿Cuál es como el más recomendado en cuanto a métodos de planificación? Y si puedes, pues, profundizar, por favor, en cada uno de ellos, sus pros y sus contras.
Bueno, mira, hablar de métodos de planificación es toda una, digamos que toda una charla gigante, porque hay muchas cosas, pero así como grande, los métodos de planificación los dividimos en métodos que son naturales y en métodos pues que son ya a nivel hormonal. Es una de las clasificaciones, hay muchísimas clasificaciones. Los métodos naturales pues son los que conocemos como el método del ritmo, como el método de la temperatura, básicamente, y ya vienen los otros métodos, que básicamente son los métodos que se utilizan a largo o a corto plazo, que tienen o no, que no tienen hormonas, los métodos que son mecánicos y ya los otros métodos que son ya los métodos hormonales. Entonces, dentro de los métodos hormonales, pues tenemos las pastillas anticonceptivas, tenemos la inyección puede ser la inyección mensual o la inyección trimestral, tenemos el implante subdérmico y tenemos un implante que va dentro del útero, que se llama un endoceptivo. Dentro del útero también hay otro método que es la T de cobre. Digamos que hay dos métodos así grandes que son intrauterinos, que básicamente es uno que es la T de cobre y el otro que es el endoceptivo, que es básicamente hormonal. Cada método, yo no puedo hablar, este método es mejor que este. La idea es que, como decía inicialmente, todo debe ser individualizado. Existen métodos para cada paciente, para cada edad de la paciente, para cada necesidad de la paciente. Entonces, pues la idea sí es hacer como una consulta previa para poder elegir el método adecuado para cada paciente.
Justamente sobre los métodos de planificación, Alejandra López reporta sintonía desde el noroccidente de la capital y menciona, muchas veces las mujeres no planifican, dado que hay muchos mitos que giran en torno a que si planifico, por ejemplo, con la T o con el Yael, me engordo, o pues en general las mujeres se engordan. ¿Esto es verdad? ¿Esto es mito? ¿Los métodos de planificación realmente aumentan drásticamente de peso o no?
Bueno, mira, hay muchas cosas con respecto a los métodos de planificación, pero definitivamente el incremento de peso no. El implante subdérmico, que es el Yael de que habla Alejandra, puede aumentar un poco, puede interferir un poquito con más como con el deseo de yo comer, como con la ansiedad por comer, ¿sí? Básicamente. Hay algunos métodos que me pueden generar un poco de retención de líquidos, obviamente la retención de líquidos me puede aumentar 1 kilo o 2 kilos, pero no más, sí, el decir que por un método de planificación yo aumenté 15 kilos, pues realmente no, no está comprobado, sí se ha comprobado que no es así, ¿sí? Entonces, pues no, hay muchos mitos con respecto a esto y ese es uno de los grandes mitos. Como dije inicialmente, la idea pues es individualizar cada caso en particular, pero pues realmente el incremento así marcado de peso secundario a los métodos de planificación, pues no se asocia.
María Camila también nos pregunta, y pues efectivamente cada caso es muy individualizado, cada persona pues es completamente diferente, pero como esta pregunta quizás también va muy personalizada, sin embargo pues como a grandes rasgos, ¿hay medicamentos que interfieren en la efectividad de estos métodos anticonceptivos?
Pregunta, sí, María Camila. A ver, depende del método anticonceptivo. Los anticonceptivos tienen su metabolismo obviamente hepático, entonces muchas veces si yo estoy consumiendo algún tipo de medicamentos para la epilepsia o medicamentos que tengan también un metabolismo hepático, puede haber algo de interferencia con algunos métodos anticonceptivos. Entonces en esto sí tenemos que tener como mucha precaución, de ahí la importancia de la consulta. Otra cosa también tener en cuenta, muchas veces eventos como vómito o incluso también el ingerir alcohol, no por el hecho de ingerir alcohol, sino por el hecho de pronto ingerirlo en altas cantidades, me puede traer algo de alteración con respecto al metabolismo de los medicamentos, entonces sí puede haber algo de interferencia por ese lado.
Y también preguntan en cuanto al Yadel por el sangrado. ¿Qué tanto se modifica el sangrado en el periodo menstrual de una mujer cuando se usa ese método de planificación, Lina?
Mira, el implante subtérmico es un excelente método. Cuando hablamos de Yadel, hablamos de implante subtérmico, ¿sí? Entonces, así como para ponerles un poquitico en el contexto, es un método que solamente utiliza una hormona, que es la progesterona. La mayoría de métodos anticonceptivos, bueno, la mayoría no, los anticonceptivos orales tienen dos hormonas grandes, una que se llama progesterona y una que se llama estrógenos. Entonces, el Yadel es un método de solamente progesterona. En algunas pacientes sí se asocia con sangrados genitales irregulares, que usualmente se producen los 6 primeros meses de uso, ¿sí? Y es básicamente pues por el efecto de la única hormona, que es la progesterona. No está como el otro pedacito, que es el estrógeno, que nos ayuda como a regularizar esa parte del sangrado. Entonces sí, realmente es uno de los efectos secundarios que más se ven con el implante subdérmico, el sangrado irregular, que usualmente tiende a disminuir o desaparecer después de los 3-6 primeros meses de uso.
Las mujeres en Colombia que quieren iniciar a utilizar métodos de planificación, ¿es costoso? ¿No es costoso? ¿Cuál es como el procedimiento que deben seguir?
No, mira, parte importante del tema de salud sexual y reproductiva y parte de los derechos que tenemos todas las mujeres desde el punto de vista de nuestra salud sexual y reproductiva es tener derecho a la planificación familiar. Todas tenemos derecho, ustedes se pueden acercar a sus IPS, solicitar una cita con el área de planificación familiar, y la planificación familiar está toda incluida está incluida dentro del plan de beneficios de salud. Entonces es importante que lo hagan. Lo mismo, de una vez hago también un llamado súper importante, la consulta preconcepcional. Entonces, así como nos preparamos para una planificación familiar, también es súper importante que nos preparemos para ser mamás en el caso de que queramos ser mamás. Y esto se llama consulta preconcepcional, que también está olvidada o ha estado olvidada, o de pronto no le damos el valor realmente que tiene esa consulta. Es una consulta súper importante porque es la consulta en la cual nosotros nos vamos a preparar para ese momento de ser mamá, y no es ya embarazada, no, es antes de embarazarse que hay que empezar con ese tema de la consulta preconcepcional.
Caterina Rubiano nos saluda desde Cibaté y le transmitimos la siguiente pregunta a Lina María López, ginecóloga, que nos acompaña acá entre nos en Planeta Radio. Un saludo a todos los oyentes que se están conectando. Caterina dice, bueno, al inicio mencionaste el método de planificación, la T, que si porfa, ella siempre ha escuchado sobre ese, pero nunca ha tenido como, nunca ha podido profundizar y le llama mucho la atención. ¿Cómo funciona la T? Y pues, ¿qué cosas positivas o negativas tiene para el cuerpo de la mujer usar este método de planificación?
Bueno, hola, buenas noches. Pues a ver, te cuento. La T es un método mecánico. Estoy hablando de la T de cobre. Hay dos tipos de dispositivos intrauterinos. Uno que es la T de cobre y otro que es el endoceptivo hormonal. Entonces, la T de cobre es un método mecánico, es un método que va dentro del útero, y lo que hace la T de cobre básicamente es producir un efecto mecánico, no es un efecto hormonal, sino que es un efecto mecánico. Es un muy buen método, es un método que no tiene contraindicación con respecto a de pronto a enfermedades asociadas. De pronto hay algunos otros métodos que sí tienen contraindicación, básicamente porque maneja hormonas. La T no maneja hormonas, y el efecto anticonceptivo, como decía inicialmente, es un efecto mecánico produciendo un efecto inflamatorio y evitando de esta forma el ascenso de los espermatozoides. Algunos de los efectos secundarios: en algunas pacientes puede haber algo de sangrados irregulares, en algunas pacientes puede haber un poco de dolor pélvico, pero en general es un muy buen método y en general les va muy bien con este método.
Un saludo a todos los oyentes que están pendientes, a Manantial, a todos los que se están conectando, y uno de nuestros oyentes justamente pregunta sobre la píldora del día después y menciona, es que hay muchas jóvenes que están utilizando la píldora del día después como por deporte, cierro comillas. Cuéntanos un poco más, Lina María López, ginecóloga en Arca Entre Nos, sobre justamente eso, la píldora después, y es verdad lo que comenta el oyente, hay jóvenes que la toman como por deporte, y si es así, pues que cosas negativas le puede traer al cuerpo usar este método, tomar la píldora de esta manera.
Pues mira, Jefferson, la píldora del día después debe utilizarse como un método de emergencia, ¿sí? Más como un método de planificación familiar, básicamente porque la píldora del día después lo que hace es dar una carga hormonal alta, básicamente para evitar un embarazo, ¿sí? Pero pues si yo la estoy utilizando mes a mes, pues claramente necesito un método de planificación establecido. Entonces, es la invitación, si yo estoy utilizando la píldora del día después cada mes, pues no, lo ideal es establecer de una vez un método diferente, un método que me dé la tranquilidad y que me dé la comodidad de yo estar tranquila, de yo tener una sexualidad absolutamente tranquila porque tengo un método de planificación ya establecido. Utilizarla como método de urgencia, ¿sí? Como método de urgencia, más no como un método de planificación mes a mes, por llamarle de alguna forma.
Lina María López, Arca, entre nos. Lina, ahora hablando un poquito como de ese cuidado que deben tener las mujeres, las duchas vaginales, también existen muchísimos rumores, muchísimo voz a voz, y pues qué mejor que esos voz a voces transmitírselos a realmente un profesional y que nos aclare todo esto. ¿Estas duchas vaginales son recomendadas, no son recomendadas? Y también, ¿los jabones íntimos alteran, no alteran el pH? ¿Es recomendado usarlos, sí o no? Y si es en dado caso que sí, pues ¿con qué tanta frecuencia?
Bueno, súper importante. Las duchas vaginales, no. La vagina tiene una microbiota, tiene unos bacilos que los los necesitamos, las mujeres necesitamos esos bacilos, porque esos bacilos precisamente evitan que nosotras tengamos sobreinfecciones. Cuando nosotras empezamos a utilizar duchas vaginales, empezamos a arrastrar esos bacilos buenos y resulta que ahí es cuando vienen todas las otras complicaciones inherentes precisamente a esto, y empezamos a tener infecciones, empezamos a tener flujos, empezamos a tener una serie de molestias. Entonces la idea es, las duchas vaginales no se deben utilizar, la vagina no necesita jabón, la vagina necesita agua, los jabones íntimos pues no son recomendados, la idea es utilizar solamente agua, y definitivamente no, Jefferson, duchas vaginales no necesitamos.
Bueno, creo que la respuesta ya está muchísimo más que clara, pero es mejor asegurarnos a un 100% y ratificarlo una y otra vez, porque pues hace poquito justamente se dio, y es que alguien en redes sociales, pues decía llamar al ginecólogo, no sé seguro de eso, pero pues se volvió tendencia en todo Colombia, recomendaba hacer lavado con duchas vaginales y al tras del hecho con Listerine.
Sí, yo vi, pues realmente no sé qué tan, yo créeme que vi, pues obviamente me cuestioné muchísimo, hasta hice un trino relacionado con esto, diciendo pues que creo que no había asistido de manera juiciosa a las clases de ginecología, porque pues no, definitivamente todo lo que nos altere la flora vaginal no se debe utilizar. La ducha vaginal nos altera de manera importante la flora vaginal. Ahora imagínate el Listerine, no, definitivamente no.
Y justamente para ese cuidado de la zona vaginal, ¿qué recomendaciones pues puedes darle a los diferentes oyentes que están conectados, que están súper pendientes? Por ejemplo, a la hora de tener relaciones, por ejemplo, sexo oral y demás, ¿qué cuidados en cuanto a higiene se deben tener para esto?
La sexualidad hay que vivirla plena, Jefferson, obviamente, teniendo en cuenta pues la higiene normal, ¿sí? Sin las exageraciones que nos planteó el amigo aquel, ¿sí? Es decir, una higiene completamente normal. No hay algo especial, no hay algo, digamos, que inherente como tal a posterior a la relación sexual o antes de la relación sexual. Hay algunas recomendaciones, pero lo que van más en pacientes que ya tienen algún tipo de patología o que hacen de pronto cistitis recurrente o que hacen algunas otras patologías, hay algún tipo de recomendaciones, pero de resto no hay algo como tal para recomendar, lo único es vivir una sexualidad plena, no hay nada diferente.
Vivir una sexualidad plena. Lina María López, acá, entre nos en Planeta Radio. Muchas gracias a todos los oyentes que están ahí pendientes, que están atentos. Todas sus preguntas son bienvenidas. Y justamente eso, hablarlo con una profesional que desmitifique todo lo que gira en torno a la sexualidad, a la ginecología, al ir con un ginecólogo. Todo esto es fundamental, ante todo, informarse. Y por eso Lina María nos acompaña en este programa de Arca Entre Nos en Planeta Radio. Un saludo a todos los oyentes que están conectados. Y bueno, Lina, por favor, cuéntanos un poco sobre los cuidados prenatales. ¿Qué recomendaciones referente a los cuidados prenatales para las diferentes personas, los diferentes oyentes que están conectados, por favor?
Bueno, Jefferson, como hablábamos inicialmente, es muy importante que las pacientes, que las parejas se preparen para una gestación. Sí, esto es una preparación súper bonita, es una consulta que hay que hacerla, que es la consulta preconcepcional. ¿Qué se hace en la consulta preconcepcional? Pues básicamente se miran todos los factores de riesgo, se le explica a la paciente, se mira cómo está su peso, se mira qué posibilidades hay de, si hay cambios por hacer, hacerlos antes del embarazo. Si es una paciente que, por decir algo, hace infecciones urinarias recurrentes, pues venga, vamos a estudiar por qué haces estas infecciones, porque es que la idea es que entres al embarazo en las mejores condiciones posibles, ¿sí? Que si tenemos un factor de riesgo ya establecido para una infección, pues tratemos de controlarlo antes de que estés embarazada, porque es que embarazada, pues van a haber más riesgos, pueden haber más complicaciones. De ahí la importancia de la consulta preconcepcional. En la consulta preconcepcional también iniciamos medicamentos que nos van a ayudar a disminuir riesgos de malformaciones en el bebé, entonces de ahí esa importancia. Vamos, es muy importante el tema de la nutrición, el tema del ejercicio, el tema de entrar al embarazo en las mejores condiciones posibles. Entonces, eso es como lo más importante. Y obviamente ya embarazada, pues que haga todos sus controles muy juiciosa. Cada trimestre es importante, cada trimestre tiene sus cosas muy importantes en el embarazo, entonces es muy importante que la paciente esté juiciosa con sus controles prenatales.
Mira, Lina, justamente nos hacen un comentario interesante sobre eso, diciendo, vea, yo había escuchado sobre los cuidados prenatales, pero ni idea que era sobre cuidados preconcepcionales. ¿Eso se puede hacer? ¿Es una cita normal o tiene un costo diferente? ¿O cómo se hace eso para, por ejemplo, agendar una cita preconcepcional? Porque no habían escuchado el concepto.
Mira que muchas personas llegan al consultorio con esa idea, Jefferson. No, es algo, pues es algo que uno asume que todo el mundo sabe, y no todo el mundo lo sabe. Entonces, de ahí como la importancia de insistir en ello. La consulta preconcepcional también está incluida, como les digo, a nivel de las EPS. Ustedes pueden llegar y preguntar por su consulta preconcepcional y se las deben ofrecer. Y pues ya a nivel de la consulta, obviamente, privada, pues se debe tener la consulta preconcepcional. ¿Cuándo hacerla? Sí, ese es otro punto. ¿Cuándo hacer la consulta preconcepcional? Pues la idea es hacerla antes de suspender el método de planificación. Yo no me gano nada, ya suspendí el método y voy a consulta preconcepcional. No, señora, pero es que resulta que hay que mejorar la parte de la tiroides, es que hay que mejorar peso. Doctora, ya suspendí los anticonceptivos. Pues no, sí, lo ideal es hacerlo antes de suspender el método de planificación, precisamente para preparar su cuerpo, para preparar absolutamente todo para que llegue al embarazo en las mejores condiciones posibles.
Es decir, que si se llegan a tener relaciones sexuales, apenas se suspende el método de planificación, puede que el hijo nazca con problemas debido a ese corte abrupto del método de planificación.
No. No es relación, es decir, el hecho de suspender el método de planificación no aumenta riesgo de malformaciones ni nada de esto. A lo que voy es, si yo estoy planificando un embarazo en 6 meses, pues de una vez hago mi consulta preconcepcional, ¿sí? Porque si hay modificaciones para hacer en mi estilo de vida, en mi alimentación, si hay de pronto alguna enfermedad que se me diagnostique en este periodo, pues lo empiezo a tratar, ¿sí? Los métodos anticonceptivos no se asocian con aumento en el riesgo de malformaciones. No, pero lo importante es iniciar una consulta preconcepcional precisamente antes de suspender el método. Es decir, yo estoy planificando, pero yo quiero quedar embarazada en 6 meses, entonces pues hago mi consulta preconcepcional, me encontraron anemia, pues empiezo a hacer tratamiento para la anemia antes de suspender el método de planificación.
Entendido, muchísimas gracias a todos los oyentes que están ahí súper pendientes. Esto es Arca Entre Nos en Planeta Radio, la alianza entre la Corporación Infonova, la Asociación El Arca y pues todas las organizaciones que se unen para transmitir este programa cada 8 días a las 8 de la noche, hoy con Lina María López. Y Lina, estábamos un poco ya en el embarazo, sin embargo nos acaban de hacer una pregunta nuevamente con un método de planificación, entonces retomamos la pregunta de métodos de planificación y continuamos pues con este proceso ya del embarazo cuando la pareja va a conceder el bebé. Y nos dicen, bueno, referente a la T, ¿si es recomendada dado que suelta unos químicos o qué es lo que más sugiere ella como ginecóloga?
No, mira, lo que pasa es que la T de cobre, como decía inicialmente, la T de cobre produce un efecto inflamatorio precisamente por el material del cual está diseñada, ¿sí? Entonces, en algunas pacientes, digamos que este efecto inflamatorio se traduce en infecciones recurrentes o se traduce en dolor pélvico. Esto es dependiendo de cada paciente. Hay pacientes a las que les va supremamente bien con la T y no tienen ningún tipo de problema, pero si yo tengo el dispositivo intrauterino T de cobre y si de pronto empiezo a presentar infecciones recurrentes o si de pronto empiezo a presentar dolores pélvicos o aumento del sangrado, pues aquí ya hay que valorar y probablemente no sea el indicado para esa paciente, ¿sí? Entonces, o si es una paciente que previo al inicio de este método de planificación también es una paciente que refiere dolores pélvicos crónicos o que refiere irregularidades con el sangrado, que sangrado abundante, pues probablemente tampoco sea el método indicado para ella. Importante es individualizar, ¿sí? No todos los métodos son para todas las pacientes, pero sí es una de las asociaciones de la T, el hecho de producir, de aumentar de pronto la recurrencia de infecciones en algunas pacientes.
Lina, nos pregunta Camila López, bueno, referente a los embarazos, ¿para qué sirve el ácido fólico?
Camila, el ácido fólico es súper importante y el ácido fólico se debe administrar 3 meses antes del embarazo y es uno de los medicamentos que se ha comprobado que ayudan a disminución de malformaciones del tubo neural en el bebé. De ahí la importancia de administrar el ácido fólico 3 meses antes y durante el primer trimestre de gestación. Entonces, insisto, 3 meses antes. Conclusión, consulta preconcepcional.
Consulta preconcepcional. Un saludo a la reina Nenufariada. Y ¿por qué en el embarazo se dan las náuseas que lo genera?
Las náuseas tienen una relación directa con una hormona, que es la hormona del embarazo, que es la gonadotrofina coriónica. Entonces esa hormona empieza a aumentar y aumenta más en el primer trimestre, empieza a haber un pico en el primer trimestre y ese pico se asocia con las náuseas matutinas, que son bien aburridoras.
Lina María Arca, entrenos en Planeta Radio. Lina, pues creo que hasta ahora creo que se van resolviendo bastantes dudas de los diferentes oyentes. Muchísimas gracias a todos los que están pendientes. Por ejemplo, a Santal, quien se conecta y está ahí atenta a Arca Entrenos. Muchísimas gracias a todos los oyentes que están pendientes. Nos preguntan, Lina, ¿hay algo para evitar los embarazos ectópicos?
Bueno, a ver. Primero, contemos qué son los embarazos ectópicos, ¿cierto?
Por favor, por favor. Importantísimo.
Bueno, el embarazo ectópico es el embarazo que se implanta por fuera del útero, ¿sí? Entonces hay diferentes sitios de implantación del embarazo ectópico. El más frecuente es en la trompa. Entonces el embarazo se forma allí, se implanta en la trompa. Los embarazos ectópicos tienen factores de riesgo. Un embarazo ectópico previo es un factor de riesgo a un nuevo embarazo. Infecciones de pronto de la trompa también constituyen un factor de riesgo a un embarazo ectópico. ¿Por qué? Pues porque la trompita está inflamada y muchas veces no hay la migración hasta el útero, sino que se queda el huevito, se queda allí en la trompa y allí es donde se generan los embarazos ectópicos. Pues básicamente el evitar obviamente o el tratar, más bien tratar a tiempo las infecciones vaginales para evitar complicaciones, que esta infección vaginal me ascienda hacia las trompas, pues es una de las posibilidades para disminuir el riesgo de embarazos ectópicos.
Esto es Arca Entre Nos. Vamos con un pequeño corte y ya regresamos con Lina María en Planeta.
Estás escuchando Arca Entre Nos, el programa radial de la Asociación El Arca, aquí, en Planeta Radio. Todas las miradas, todos los enfoques, al micrófono, todos los puntos de vista. Continuamos, Arca Entre Nos.
Las miradas, todos los enfoques, todos los puntos de vista, ¿no? Al micrófono, Lina María López Arca, entre nos, hablando sobre métodos de planificación y salud sexual y reproductiva. Lina, retomando el tema, ¿qué se puede tomar y qué no durante un embarazo?
Tomar como que no te entendí claramente, Jefferson.
Sí, es que aquí nos pregunta como que, venga, ¿qué se puede tomar? ¿Qué se puede tomar y qué no se puede tomar durante un embarazo? Pero pues antes de que nuestra invitada nos responda, saludamos a todos los oyentes que están ahí súper pendientes, que están conectados. Y pues nada, continuamos. Alina María, la pregunta, ¿qué se puede tomar y qué no durante un embarazo en cuanto a alimentos? ¿Se puede tomar todo con normalidad, comer? ¿Y qué no es recomendado, por ejemplo, en cuanto a bebidas alcohólicas o algún alimento en específico que pues quizás no sea tan beneficioso para la mujer y su bebé en esa etapa de embarazo?
Bueno, mira, el embarazo es un estado en el que sí es muy importante llevar una nutrición saludable. Muy, muy importante. Ese mito de hay que comer por dos, no. La idea es comer muy saludable, precisamente porque necesitamos mantener un metabolismo súper, súper adecuado. Yo siempre les digo a las pacientes, en el embarazo todo va a millón, todo va súper rápido, todos los órganos van muy rápido, excepto el tracto gastrointestinal, que va así como medio lento. Entonces hay cosas importantes y hay sugerencias importantes que siempre les doy. ¿Por qué? Pues porque es muy frecuente el estreñimiento, es muy frecuente que se presenten las náuseas, que se presente el vómito. Entonces un buen consumo de fibra es muy importante tenerlo en cuenta. Frutas. Las frutas, papaya, pitaya, granadilla, todo lo que nos ayude con todo el tema de evitar el estreñimiento, pues es supremamente importante. Definitivamente las bebidas alcohólicas pues no están recomendadas, no se recomiendan durante la gestación. Hidratarse muy bien. Poco consumo de carbohidratos, poco consumo de azúcares. En el embarazo hay un estado que nosotros llamamos, es un estado diabetogénico. ¿Eso qué quiere decir? Que el embarazo es mucho más frecuente tener problemas de azúcar, tener problemas de diabetes. Entonces hay que evitarlo al máximo. ¿Y cómo lo evitamos? Pues llevando una alimentación saludable, disminuyendo, como te dije inicialmente, disminuyendo el consumo de carbohidratos, disminuyendo el consumo de azúcares y aportando más fibra, más proteína, más alimentos que nos van a nutrir y que van a nutrir a nuestro bebé.
Lina nos hace una pregunta desde Medellín. Nuestro oyente menciona una pregunta: ¿qué efectos tienen los métodos de planificación sobre los medicamentos antiepilépticos? Antiepilépticos. ¿Es verdad que no se pueden tomar hormonas porque el antiepiléptico no actúa como debe ser?
Mira, de ahí la importancia de individualizar, ¿sí? no se deben utilizar algunos medicamentos, pero definitivamente no se contraindica la planificación, ¿sí? Hay métodos que se pueden utilizar si la paciente tiene epilepsia, si la paciente toma medicamentos para la epilepsia. Hay métodos que se pueden utilizar. Otros probablemente no son los indicados porque hay metabolismo hepático, porque compiten con el metabolismo hepático, por otro tipo de, digamos que por otras reacciones cruzadas, pero sí se debe planificar y hay métodos que se pueden utilizar si la paciente está tomando medicamentos para la epilepsia, dependiendo del medicamento que esté tomando, dependiendo del tipo de epilepsia, se sugiere el método anticonceptivo. Entonces, de aquí también hay algo súper importante porque muchas veces llegan las pacientes, hipotiroidismo no controlado con bueno, pongámoslo más grave, otro tipo de enfermedad no controlada con muchas comorbilidades y llegan a la consulta embarazadas. ¿Estabas planificando? No, porque me dijeron que yo no podía planificar. No, mira, esto no es tan así, es importantísimo que nos asesoremos bien porque la idea es evitar un embarazo si hay muchas comorbilidades, si hay muchísimas patologías que me puedan complicar y que se puedan complicar durante el embarazo, que puedan llevar incluso a complicaciones serias e incluso hasta la muerte. Entonces es muy importante entender todo esto, es importante saber que seguramente hay algunos métodos que no se pueden utilizar porque hay una contraindicación, pero cogemos otro método diferente, ¿sí? De ahí la importancia de individualizar.
Individualizar y asesorarse, fundamental. Lina María Arca, entre nos, Lina, y ya en el proceso del parto, volviendo nuevamente al embarazo y al parto, ¿cuáles son esos principales riesgos que sean en el parto? ¿Cuándo recomendado cesárea? ¿Cuándo no? Cuéntanos más sobre ello, por favor.
Bueno, la idea es que la vía del parto, pues es obviamente la vía vaginal, es la vía natural del parto. Hay algunas indicaciones claras de cesárea, como por ejemplo el hecho de que haya una posición, una situación inadecuada del bebé, que los bebés nacen con la cabecita para abajo, sí, entonces si está sentadito, si está atravesadito, pues ya es una indicación de cesárea, pero ya son indicaciones como puntuales que se hacen en el momento como tal de del parto.
Y una vez posterior al embarazo, por ejemplo, para que la mujer pues puedan retomar nuevamente actividades cotidianas, ¿cuánto debe durar? Y una pregunta que también es muy frecuente en las mujeres que recién acaban de tener un hijo es, ¿cuánto tiempo tienen que esperar para nuevamente volver a tener relaciones sexuales con su pareja?
Bueno, realmente no hay un tiempo establecido para el reinicio de la actividad sexual, ni hay tampoco un tiempo establecido para la suspensión de la actividad sexual durante la gestación. Esto depende, pues, básicamente de qué tan cómodos se sientan, pero no hay una contraindicación. Bueno, a no ser que la haya, es decir, a no ser que hayan condiciones como una placenta previa, como una amenaza de aborto, como una amenaza de parto pretérmino, que en este caso ya son casos puntuales y uno le dice a la paciente, mira, tenemos esta patología, no debes tener relaciones sexuales. De lo contrario, no existe contraindicación para la actividad sexual durante la gestación. En el posparto, pues lo que sé, tampoco hay un tiempo establecido para decirle a las pacientes no tengas relaciones sexuales en 15 días, en qué sé yo. No hay un tiempo como tal, pues, para el inicio de la vida sexual. Sí es importante, hay otro tema acá importante, y es que la lactancia no me contraindica tampoco la planificación familiar. Hay métodos que se deben utilizar durante la lactancia y que se pueden utilizar durante la lactancia. Y aquí va también una cuña importante a la lactancia materna. Entonces, lactancia materna es exclusiva y a libre demanda. es lo más importante y es la y es el mejor método, el método más económico, el método más cómodo y el mejor método para alimentar a nuestros bebés.
Lina Camila nos pregunta, en cuanto al periodo menstrual, ¿es recomendado tomar o no tomar hormonas?
Mira,
menopausia, discúlpame, leí mal el mensaje. Ah,
sí, yo no te entendía como mucho.
Ante la menopausia, pregunta Camila López, ¿es bueno tomar o no tomar hormonas?
Mira, Camila, ¿qué es la menopausia? Contextualicémonos también. La menopausia es un estado más de la vida de la mujer, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la menopausia? Básicamente cuando nuestros ovarios ya no producen los niveles hormonales que producían en nuestra etapa fértil, ¿cierto? Entonces, las mujeres necesitamos hormonas para absolutamente todo en nuestra vida. Las necesitamos desde para que tengamos un estado de ánimo más o menos como equilibradito, aunque a veces nos descachamos ahí un poquito, pero la necesitamos para todo, la necesitamos para que nuestra vagina no se seque, la necesitamos para que el deseo sexual no se vaya, la necesitamos para que el hueso esté firme y tenga sus buenos, no nos dé osteoporosis rápidamente, la necesitamos para muchísimas cosas. La terapia hormonal, igual que la planificación familiar, tiene que ser individualizada. Hay muchos síntomas y los síntomas claves o los que la mayoría de personas conocen con respecto a la menopausia, pues son los fogajes, las oleadas de calor. Pero hay muchas otras cosas que probablemente no los asociamos y que son igual de importantes. Una de ellas es la disminución del deseo sexual, es súper importante y yo insisto mucho en esto porque es que la sexualidad hay que vivirla plenamente. Entonces esa parte es muy importante y esa parte poco la consultan y tiene una relevancia pues grandísima. La terapia hormonal, si la paciente la puede recibir, ojalá la recibiera, ¿cierto? No todas las pacientes pueden recibir terapia hormonal. Vuelve nuevamente el tema de individualizar. Pero si puede recibir, ojalá la pudiera, ojalá se le brindara a la paciente.
¿Cómo se le recomienda a los que recién acaban de ser padres para que hablen de sexualidad abiertamente con sus hijos y pues para que no tengan miedo al ginecólogo y visiten frecuentemente? ¿Y cada cuánto se debe visitar pues al ginecólogo, a la ginecóloga, al ginecólogo?
Pues no hay como no hay un tiempo establecido, dependiendo obviamente si solamente son chequeos, pues la idea es que sea cada seis meses, cada año. Las pacientes adolescentes sí es bueno que visiten cada año a ginecología, que se hagan sus chequeos periódicos. Toda mujer debe tener conocimiento con respecto al autoexamen de seno, con respecto a la citología. Estas son como las, digamos que las claves y las pautas para tener una salud adecuada desde el punto de vista ginecológico.
Lina María López Arca, entrenos, un saludo a Andrés del Ríos, dice, qué buen tema. Muchísimas gracias, hombre Andrés, por estar ahí pendiente. Y nada, a todos los oyentes que se han conectado y que han hecho preguntas a lo largo de la noche, muchísimas gracias por estar ahí súper atentos. Y pues, Lina, para ir cerrando, ya en la parte de experiencia, en tus más de 15 años de experiencia como médica cirujana, experta pues en ginecología y también con la experiencia como docente, que has estado como docente en la Universidad Antonio Nariño, ¿qué anécdota curiosa o qué enseñanza quieras como transmitirle a los oyentes con base en esa experiencia? De, vea, ¿alguna vez me llegó tal paciente o alguna vez en una clase me pasó tal situación?
No, pues experiencias sí hay muchísimas, ¿cierto? Hay muchas cosas, hay anécdotas, hay cosas pues graciosas, hay cosas muy bonitas. De pronto algo que me parece, no tanto como, sí, es una experiencia, pero es algo muy, muy frecuente. Y es, las pacientes muchas veces llegan, y hablando nuevamente de la parte sexual, ellas van al ginecólogo y tienen en su mente lo que quieren preguntar, pero la consulta se termina y cuando la señora está parada en la puerta, ya para irse, me mira y me dice: doctora, ya que entramos en confianza, voy a preguntarle, ¿le puedo preguntar algo? Claro, cuéntame. Es que yo no tengo deseo sexual. Entonces ya la señora se iba a ir, resulta que ese era realmente el motivo de consulta de la paciente. Entonces es más como para transmitir, no les dé pena, no, estos temas hay que hablarlos de manera directa, hay que hablarlos de manera clara, hay que abordarlos con la naturalidad que tiene el tema, ¿sí? Porque eso me ha pasado y no me ha pasado una vez, me ha pasado muchísimas veces. La señora ya se va a ir y resulta que ese era realmente el motivo de consulta, y bueno, durante la consulta dijo otras cosas diferentes, pero es también el sentirse cómoda, el sentirse tranquila de abordar temas como estos.
Lina, a nombre de todos los oyentes que estuvieron conectados, nada, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí. Muy enriquecedora la charla contigo, y pues creo que a muchísimos oyentes y a nosotros mismos aquí en la Asociación El Arca y en Planeta Radio nos has aclarado muchísimas dudas, muchísimos interrogantes. Entonces no nos queda más que agradecerte un montón. Muchísimas gracias por estar acá entre nos.
No, Jefferson, a ti muchísimas gracias. La pasé súper rico, muy amable.
Es lo más importante. Qué bueno, Lina María López. Arcada entre nos, a todos los oyentes, nos escuchamos de hoy en ocho, el próximo domingo 22 de noviembre a las 8 de la noche por medio de Planeta Radio. Un saludo a la Corporación Infoinnova, a todos los que estuvieron súper pendientes, a todos los oyentes que estuvieron escribiendo. Muchísimas gracias y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Esto fue Arca entre nos por Planeta Radio.
Todas las miradas, todos los enfoques. Al micrófono, todos los puntos de vista. Continuamos. Arca entre nos.